Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Estrenado el verano, llegan los indultos. El presidente del gobierno ha confirmado lo que te adelantamos en COPE la semana pasada. Mañana, el Consejo de Ministros va a aprobar la medida de gracia para 9 de los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña.
Mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión.
El anuncio lo ha hecho en el Liceo de Barcelona, donde se ha escuchado algún grito de amnistía. Los argumentos del presidente son los mismos de los últimos días, nada nuevo. No podemos decir que son los mismos de siempre, porque tanto Sánchez como muchos de sus ministros han cambiado de postura en muy poco tiempo. Del cumplimiento íntegro de las penas han pasado a la necesidad del indulto por utilidad pública y en aras de la concordia. En aras de la concordia, los separatistas han seguido reclamando la independencia como respuesta a los indultos, y el gobierno de la Generalitat ha dado plantón a Sánchez en su acto estrella en la víspera de los indultos. ¿Cuándo van a salir a la calle? Enseguida te detallo los plazos, pero una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, que va a ser el miércoles, su salida de prisión será inminente. Por lo demás, estamos ya oficialmente en verano, aunque el estreno de la estación más calurosa del año haya llegado con más fresco del habitual en muchos puntos de España. La pregunta es, ¿va a ser un verano muy diferente al del año pasado? Al margen de lo climatológico, tiene claras diferencias. Si nos situamos en 2020... tal día como hoy se ponía fin al estado de alarma en España, el primer estado de alarma por la pandemia. En el informe COPE de este lunes comparamos la situación epidemiológica de entonces y la de ahora. Lo primero que destaca es que hace un año estábamos mejor. La incidencia era de apenas 8 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy seguiremos por debajo de los 100, aunque niveles todavía altos. Los que dejamos la semana pasada situaban en torno a 95, 96 contagios por cada 100.000 habitantes. Eso tiene una explicación. El año pasado, España sufrió uno de los confinamientos más rigurosos de todo el mundo. Estuvimos 6 semanas encerrados por completo, sin poder salir, salvo para lo esencial. Y después vino un confinamiento por provincias, luego por comunidades, hasta que se levantó el confinamiento autonómico para salvar el verano. Eso volvió a invertir la curva y a multiplicar los contagios. ¿Se puede repetir ese escenario? Bueno, los expertos repiten que el virus sigue, pero a nadie se le escapa que hay una diferencia fundamental. Hace un año la vacuna se veía como algo lejano, nadie era capaz de asegurar que íbamos a contar con las primeras dosis apenas 5 meses después de ese final del estado de alarma, del primer estado de alarma, y hoy el panorama es muy alentador. La mitad de los españoles tiene al menos una dosis de la vacuna y el 30% la pauta completa. Llegamos a los 15 millones de españoles inmunizados y esta mañana ha llegado otra remesa de 1.600.000 dosis de la compañía Pfizer. El panorama, por tanto, es diferente al que teníamos hace un año y Sánchez lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar para tratar de justificar todos los pasos que está dando, que no tienen nada que ver con la lucha contra la pandemia. Como prueba, los indultos. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha llegado bien temprano, a las 5:30 de esta mañana. Ha comenzado oficialmente un verano que se espera más seco y caluroso y que va a durar 93 días. De momento el tiempo sigue revuelto y con temperaturas casi otoñales por las noches que se van a ir recuperando sobre todo a partir del jueves. Y en Almería se han retomado las labores para rescatar los cuerpos de 2 bañistas fallecidos en el Cabo de Gata. Un hombre y una mujer de origen lituano de unos 36 años que según los testigos quedaron atrapados en una zona de rocas. El fuerte oleaje y el viento obligaron a paralizar su búsqueda, aunque los cuerpos estaban localizados. Y se enfrentan hasta 54 años de prisión por una presunta violación en grupo. Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Navarra el juicio contra 5 procesados por una violación grupal denunciada en 2019 en Orcoyen, en la comunidad foral. La víctima, que tenía 23 años, sufre una discapacidad psíquica.
Más que significativo lo que se ha vivido esta mañana en el Teatro del Liceo de Barcelona. Pedro Sánchez ofreciendo una conferencia sobre reencuentro. ¿Y en la calle qué? Pues los que dicen querer reencontrarse primero le han dado plantón o directamente, ya digo, en la calle se han manifestado en contra. Centenares de separatistas que rechazaban los indultos a las puertas del Teatro de la Ópera de Barcelona, en cuyo escenario Sánchez intentaba escenificar ese tipo de performance que tanto le gustan a este presidente, el acto final, el de los indultos, que va a aprobar mañana en Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Un número final en el que Sánchez ha acabado perdiendo protagonismo por los gritos en su contra.
Sí, el presidente ha atribuido la concesión de los indultos por la concordia con el corazón, un anuncio, como bien has subrayado, interrumpido por gritos de amnistía e independencia. Los abucheos evidentemente le han reventado el momento a Pedro Sánchez, que ha seguido entregado a su discurso de justificar una decisión basada en la utilidad pública para la convivencia, mirando también hacia los seguidores de los líderes del proceso condenados.
Nos disponemos a aprobar una medida de gracia a 9 personas y con ellas también vamos a sumar simbólicamente a los cientos de miles de personas que la siguen, porque no avanzaremos igual sin ellos y sin ellas.
Y es que sobre ese eje del provecho social del perdón ha pivotado todo el discurso de Sánchez, porque a sus ojos España está en un momento crucial similar al afrontado durante la transición y existe una oportunidad de sellar un reencuentro al que aspira a implicar a millones de españoles. Un mensaje que ha rematado el presidente con un Cataluña, os queremos.
Una vez hecho el anuncio, con toda la literatura que acostumbra Sánchez con ese Cataluña, os queremos, tal y como avanzó COPE, mañana se darán los pasos formales en Consejo de Ministros. Va a ser el propio presidente el que lleve el asunto a la reunión habitual de cada semana del gobierno. Y ahora lo importante para Sánchez, Ricardo, es tenerlo todo bien atado para que la justicia no le estropee el plan de los indultos.
Sí, tú lo subrayas, el propio presidente va a tirar de su potestad y llevar en mano esa concesión de los indultos al Consejo de Ministros. Un gesto más que, según traslada su entorno, evidencia la determinación del presidente de jugar la carta de la valentía y la generosidad. El gobierno se ha afanado en estos últimos días en cerrar flecos de los distintos expedientes, habiendo existido incluso, nos consta, diferencias sobre el armazón entre Carmen Calvo y Juan Carlos Campo. El riesgo de un futurible revolcón del Supremo, una vez deba resolver los anunciados recursos, ha obligado a una labor escrupulosa con las máximas cautelas, según nos describen en la Moncloa.
Bueno, al mismo tiempo, hoy el Consejo de Europa va a votar un informe que acusa a España de no respetar la libertad de expresión de los condenados por el proceso separatista. ¿En qué se basa ese informe? Pues en el hecho de haberles encarcelado por sedición y malversación. El documento en cuestión, que se debate esta tarde, lleva la firma de un socialista letón, que cree que el delito de rebelión o de sedición están obsoletos. ¿Qué pasa? Obsoletos. ¿Qué pasa si sale adelante este informe? Pues no es una sentencia, ni mucho menos, ni tiene efectos directos. Pero hay que tener en cuenta que el Consejo de Europa es una organización de defensa de los derechos humanos. Y como tal, la imagen de España saldría tocada si se aprueba esta tarde esa resolución que la firma un socialista letón. 5 días del fin de las mascarillas al aire libre, seguimos sin saber si habrá excepciones para poder quitárnosla, por ejemplo, en un concierto, en una calle muy concurrida, en una calle comercial, cuando llegue Navidad. Hasta que conozcamos la letra pequeña, el jueves Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, ha dado una clave importante en Herrera en COPE.
Al menos se han de cumplir 2 de las 3 medidas fundamentales: ventilación, barrera y distancia. Cuando hay una aglomeración, no vamos a cumplir esta norma. Por tanto, entendemos que eso va a ser una excepción a cumplir.
Calle comercial, cuando llegue Navidad, largo lo fío. Este mismo verano, en cualquier calle de copas o de hostelería de muchos bares de un lugar turístico. Bueno, según este argumento de Rafael Ortiz, habría que seguir llevando mascarilla en lugares abiertos en los que haya mucha gente. En todo caso, Ortiz destaca que las decisiones sobre las mascarillas en España siguen siendo incoherentes. Para empezar, la ciencia nunca demostró que fueran necesarias al aire libre si se podía guardar la distancia.
Pero puesto que nuestro país se había tomado la decisión de hacerlo así, pensando que el cumplimiento iba a ser mejor, por el motivo que fuera, pues entramos en un nuevo escenario en el que el riesgo y la cobertura vacunal eran importantes. Si tenemos en cuenta estos indicadores, la coherencia con la evidencia científica ni se había tomado antes ni la tenemos todavía. Probablemente deberíamos haber esperado cerca de un mes.
Ahora la falta de coherencia llega porque ni la incidencia está por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, ni tenemos el 50% de inmunizados. En concreto, estamos rozando el 30% de los españoles con la pauta completa. Pero hay otra cuestión que hay que resaltar también, y la tenemos hoy en la economía. Estamos poniendo cifras positivas, además, al fin del estado de alarma. Incluso con tiempo no tan veraniego, ¿verdad? Con temperaturas que en muchas capitales esta mañana parecían más propias del otoño, las terrazas se siguen llenando. ¿En qué se traduce? En los contratos. En los contratos en la hostelería, que han crecido un 65% desde el pasado 9 de mayo, cuando acabó el estado de alarma. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Si hay un sector que estaba esperando el fin del estado de alarma, ese es el sector servicios. Las cifras están ahí. Un millón del millón y medio de contratos firmados en mayo lo fueron en este sector. Como es lógico, la hostelería empuja esas cifras. 235.000 contrataciones, un 65% más que en abril. José María Rubiales, hostelero en Murcia.
Pues hemos notado ese aumento de facturación que ha llevado a cabo un aumento en la plantilla de los trabajadores.
José María ha reincorporado más del 70% de su plantilla. Es positivo, pero también realista.
El año y medio que hemos estado cerrados en muchas condiciones, eso aún no lo hemos recuperado, solamente estamos haciendo niveles normales o parecidos a los normales.
Y eso lo muestran los números del SEPE, porque si nos fijamos en las cifras de un mayo sin pandemia, el de 2019, vemos que se firmaron medio millón menos de contratos y en el caso de la hostelería aún estamos a la mitad.
Miramos al futuro y a la reapertura, que avanza, pero hoy también es inevitable echar la vista atrás. Un 20 de junio, hace justo un año, acababa el primer estado de alarma. Fueron más de 3 meses marcados, sin duda, por el confinamiento y luego por las diferentes fases de desescalada que vinieron después. Es inevitable que nos vengan los recuerdos de aquellas semanas, que resume en este álbum de sonidos Andrea Espuña.
Te propongo retroceder en el tiempo, al 21 de junio de 2020. No sé si lo recuerdas, pero una ola de calor hacía casi imposible llevar mascarillas. Eso sí, parecía que no iba a durar mucho.
El estado de alarma, pues ya pasa a ser seguramente un mal sueño para muchos.
Sobre los hombros casi 100 días que deseábamos con toda nuestra fuerza dejar atrás.
El tiempo que he estado confinado sin estilo, hubiera pegado un tiro.
Lo cierto es que aquel 21 de junio prometía muchas cosas. Por ejemplo, reencuentros.
7-7, porque yo me fui a trabajar a Madrid.
Los aplausos ya casi no sonaban. Las terrazas se llenaban según la comunidad, porque sí, hace un año estrenamos eso de las 17 realidades diferentes.
Tenemos que tener un manual para saber qué es lo que dicen todos los días, porque como todos los días cambian.
Todo eso pasaba hace un año, pero claro, 365 días dan para mucho.
Salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad.
El gobierno acaba de decretar el estado de alarma en todo el país.
¿Quién sabe si el año que viene podremos hablar de esto en pasado?
Esperamos todos que ya podamos hablar en pasado de esta pandemia. Esto que te cuento ahora nos inquieta a todos, pero especialmente a los padres. Me refiero a la detención de un hombre en Benidorm por acceder a las videocámaras domésticas de 70 familias de todo el mundo y grabar a los niños, cuando estaban desnudos. Hizo más de 1.000 grabaciones y acosó sexualmente a 11 niños a través de videochats. ¿Qué podemos hacer desde casa para prevenir y, sobre todo, para evitar este tipo de situaciones? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, un suceso que, como dices, nos pone a todos los pelos de punta y que inquieta y preocupa. Mira, la detención de esta persona se ha acelerado porque los especialistas de la Policía Nacional descubrieron que, además, se ofrecía como canguro a domicilio y aprovechaba su nacionalidad británica para ejercer como profesor particular de inglés, lo que le permitió tener al menos 10 alumnos. Pero claro, lo que dices, ¿cómo detectamos esto, no? ¿Cómo detectar que nuestra cámara puede estar hackeada o cómo podemos reforzar la seguridad? Bueno, los expertos en ciberseguridad recomiendan cuidar especialmente la configuración e informarnos bien de si esa cámara está conectada o no a Internet y solo podemos acceder nosotros. Igualmente, cambiar la contraseña de manera frecuente. Bueno, con uno de estos expertos hablamos esta tarde.
Pues es después del especial Eurocopa, a partir de las 4, más consejos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hoy precisamente te estamos preguntando si tienes cuidado con las cámaras que hay a tu alrededor, si proteges de alguna forma tu móvil o tu ordenador para ser espiado. ¿Enseñas a tus hijos los riesgos que tienen estos aparatos para su intimidad? Preguntas que hemos lanzado en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Sí, yo la cámara del ordenador le tengo puesto un posi para que no puedan grabar nada. Vamos, no tengo nada que ocultar tampoco, pero sí me lo aconsejó mi hijo. Yo tengo puesto un post en la cámara del ordenador.
Yo cuando pongo el ordenador para mis juegos o para lo que quiera hacer, siempre tapo la mirilla que me pueden estar vigilando.
Nos ha escrito María Luisa, dice que es profesora en una universidad y este año me ha preocupado especialmente que los alumnos difundieran la grabación de sus clases, pero que no ha podido hacer nada. Y Álvaro, como este oyente que escuchábamos en último lugar, también es de los que pone un papel en la parte de la cámara de su ordenador. En tu caso, ¿proteges de alguna manera tu móvil o tu ordenador para evitar ser espiado? ¿Enseñas a tus hijos los riesgos que tienen estos aparatos para su intimidad? Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hay un protagonista en el deporte que es vasco, que se llama Jon Rahm y que ha ganado el US Open.
Las alegrías vienen fuera del fútbol. De momento, Jon Rahm ganó el US Open y se sitúa número uno del mundo. Gran victoria del vasco, de Jon Rahm. Marc Márquez en Alemania, 581 días después, ha vuelto a ganar. Europeo femenino de baloncesto, a las 9 jugamos octavos contra Montenegro. Y ahora el fútbol, la Eurocopa. España prepara ya el partido del miércoles contra Eslovaquia. Es partido clave para clasificarnos. Ha hecho Azpilicueta esta mañana un llamamiento a la unión con la afición. Y hay otra noticia más que afecta a un futbolista que juega en nuestra liga, Dembélé, en Francia. Dembélé abandona la Euro con una lesión en la rodilla, se la produjo el otro día en el partido contra Hungría. Menú del día, se resuelven dos grupos a las 6 de la tarde, Ucrania, Austria y Países Bajos, Macedonia del Norte, y a las 9 de la noche, Bélgica, Finlandia y Rusia, Dinamarca. Y la otra noticia del fútbol español es que el tercer equipo que asciende de segunda a primera es el Rayo Vallecano, que vuelve a primera división después de ganar ayer en Girona 2-0.
El Rayo, que vuelve a primera división dos temporadas después. Gracias, Corro. Te quedas ahora con la información más cercana en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Una vez que el presidente del gobierno ha confirmado que mañana aprueban los indultos, la pregunta es cuándo van a salir de la cárcel los 9 condenados. El proceso es rápido. Primero, como todas las medidas que aprueba el Consejo de Ministros, se va a publicar justo el día después en el Boletín Oficial del Estado, el miércoles. Ahí es cuando el tribunal, que dictó sentencia, se da por enterado oficialmente y tiene que proceder a ejecutar el indulto. En el informe preceptivo, el tribunal que los condenó se opuso, al igual que la Fiscalía. Pero con el indulto autorizado por el gobierno y una vez que lo firme el rey, que tampoco tiene alternativa, el Supremo, el Alto Tribunal, no puede hacer nada. Conclusión, la salida de estos 9 condenados, salida de prisión, va a ser inminente. Hoy es un día también para echar la vista atrás. Uno de los líderes de este proceso separatista, de golpe independentista contra el orden democrático, fue Oriol Junqueras. Tiene una condena firme de 13 años de prisión por delitos de sedición y de malversación. Entró en la cárcel a principios de noviembre de 2017, así que si echamos cuentas, no va a cumplir ni 4 años en prisión. Ahora hay que esperar a los informes para justificar los indultos. Son individuales, aunque los argumentos van a ser muy similares. Se pondrán encima de la mesa cada uno de los expedientes de los indultos sin que pasen por la reunión de secretarios y subsecretarios que preparan habitualmente los asuntos del Consejo. ¿Por dónde van a justificar esos indultos? Pues con criterios de utilidad pública. Es el argumento que ha utilizado también hoy el presidente del gobierno en un acto celebrado en el Teatro del Liceo de Barcelona.
Lo vamos a hacer por la concordia, lo vamos a hacer con corazón. Y no ignoro que hay personas, y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida.
Y mientras apelaba a la concordia, era abucheado por separatistas que se han colado en el liceo, que les han dejado que se colara, que aquí nada es casual. Si salen de prisión a partir del sábado, Junqueras y compañía ya saben que no van a tener que llevar la mascarilla en el exterior. Ahora, cuando salían al patio de la cárcel, era obligatorio. Cuando estén en libertad, ya no. Lo anunció Sánchez en Barcelona, la misma ciudad en la que hoy ha confirmado los indultos. No conocemos más detalles sobre el final de la obligación de las mascarillas en exteriores. No sabemos si en conciertos, en partidos de fútbol o en espacios con gran aglomeración de público seguirá siendo obligatoria. Al margen de este final, los expertos advierten. Rafael Ortiz es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y ha explicado en Herrera en COPE y ha insistido en que será necesario mantener la distancia y la ventilación.
Al menos se han de cumplir 2 de las 3 medidas fundamentales: ventilación, barrera y distancia. Cuando hay una aglomeración, no vamos a cumplir esta norma. Por tanto, entendemos que eso va a ser una excepción a cumplir.
Y hay muchos que seguirán llevando la mascarilla como medida de precaución. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La hostelería dispara la contratación un 65% en España desde el final del estado de alarma.
Y tira así de la importante subida en el sector servicios, que había sido el más perjudicado por los cierres y restricciones. José María es hostelero en la región de Murcia. Ha reincorporado a más del 70% de su plantilla.
Pues hemos notado ese aumento de facturación que ha llevado a cabo un aumento en la plantilla de los trabajadores.
Además, tanto en Madrid como en Cataluña reabren hoy las discotecas y bares de copas hasta las 3 de la madrugada. Se puede bailar con mascarilla, pero sin tener la consumición en la mano.
Los fallecidos en las carreteras en lo que va de año son un 31% más que el año pasado.
En concreto, 417, tras sumar 2 más durante este fin de semana. Carles Soria perdió a su hija Marta, de 27 años, en un accidente en 2016. Se le echó encima un coche en sentido contrario y a gran velocidad. Hoy ha contado en Herrera en COPE su lucha para que estas actuaciones se castiguen con penas más duras que los 2 años y 6 meses de cárcel que le han caído a aquel conductor.
Estamos pasando una cadena perpetua, pero en libertad. Y lo digo bien claro, esto es una cadena perpetua en libertad, porque este dolor es de por vida. Hasta que Dios quiera, vamos a tener este dolor encima.
y estamos comenzando la semana en la que va a entrar en vigor la ley de la eutanasia en España.
Será el viernes dentro de tan solo 5 días y lo va a hacer mientras España sigue siendo uno de los países que menos recursos destina a los cuidados paliativos. La doctora Raquel Puerta lleva gran parte de su carrera trabajando con enfermos terminales.
¿Eso qué es? ¿Qué tipo de elección es esa? Claro, si yo le digo a la gente, ¿usted quiere morir sufriendo o prefiere morirse? Claro, todo el mundo diríamos, oh, pues yo prefiero morirme, vamos a estar sufriendo. Pero es que esa no es la disyuntiva.
Entre la disyuntiva es... Esta doctora, está Carlos, de 66 años, lleva casi un mes en una planta de cuidados paliativos en el Hospital Centro de Cuidados Laguna. Sufrió un cáncer muy avanzado, pero allí han conseguido que viva sin dolor.
Pues ahora mismo me encuentro bien, sin dolor. Que no quiere decir que esté el problema solucionado, pero por lo menos puedo estar tranquilo.
Y al reducir los dolores, los demás aspectos de su vida también han ido mejorando. Marimar, su mujer, está prácticamente todo el día a su lado y aunque la situación sea complicada, siguen disfrutando de cosas juntos.
Últimamente nos hemos encontrado con el oncólogo que le trató. Dice, pero ¿cómo no me voy a acordar de vosotros si sois un tándem, si vais siempre, estáis siempre a una? Entonces, si no es así, no lo entiendo de otra manera.
Esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Expósito te cuenta cómo se trabaja en un centro de cuidados paliativos, la forma en la que se alivia el sufrimiento de los pacientes y de sus familias. Los planes y la puesta en escena en la última semana se han ido cumpliendo paso a paso hasta llegar hoy al acto final sobre el escenario del Liceu de Barcelona, el lugar elegido por Sánchez para anunciar que mañana martes, llegan los indultos al Consejo de Ministros.
Cataluña, catalans i catalanes, us estimem. Catalunya, catalanes i catalanes, os queremos.
Un mensaje con el que mañana Sánchez dará luz verde al indulto de los 9 presos separatistas encarcelados por sedición y por malversación. El miércoles esos indultos serán publicados en el BOE y a partir de ahí el Tribunal Supremo será el que ordene que se lleve a cabo la ejecución de estos indultos.
Buen día.
La imagen de Junqueras y los otros 8 condenados saliendo de prisión se hizo habitual a comienzos del año pasado. Disfrutaban entonces de permisos para salir a trabajar o para cuidar de familiares. Un tercer grado que a día de hoy no tienen por una decisión judicial. La diferencia con los indultos que vienen es que ya no tendrán que volver a la cárcel ni siquiera para dormir. Quedan libres de la pena de prisión, aunque la condena no se anula como tal porque hay una serie de líneas rojas que el gobierno no va a poder traspasar. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno no puede otorgar un indulto total, pero sí parcial. ¿Dónde podría estar el problema? El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa señala que en la forma de ejecutar esa decisión política.
El indulto, como todo acto del gobierno, puede ser discrecional, pero en ningún caso arbitrario.
Y para que una decisión no sea arbitraria, lo exige la Constitución, ¿qué tiene que haber?
Una clara conexión entre lo hecho de la justificación del indulto y la conexión lógica entre lo que se trata de defender.
¿Qué hay del arrepentimiento?
No es una condición legalmente exigible, pero más bien ese arrepentimiento, ¿cómo debe entenderse en su caso? Con una manifestación de que no va a volver a delinquir.
Pero los condenados no han pedido el indulto y han dicho que lo volverían a hacer. La decisión del gobierno, a pesar de que no traspasa líneas rojas ni con la ley ni con lo dicho por el Supremo, no casaría con los parámetros necesarios para otorgar esta medida de gracia.
Hay que recordar, lo hacíamos, que Oriol Junqueras fue condenado a 13 años por sedición y malversación de dinero público, no va a cumplir ni 4 en la cárcel. A partir de los indultos, además, abrirán nuevos episodios. El siguiente es una posible reforma del delito de sedición, que directamente sí dejaría, por ejemplo, a Carles Puigdemont, fugado de la justicia en Bélgica, libre de ser condenado por este delito. Pablo Casado es el líder del PP.
Sánchez pretende asentar la impunidad modificando el delito de sedición a la carta de los fugados que aún no han sido juzgados por la justicia española.
Hay que decir que en la mayor parte de Europa el delito de sedición se castiga con entre 3 y 5 años de cárcel. Vamos con el informe COPE, un año después del final del primer estado de alarma en España. Los números nos indican que tenemos 12 veces más contagios de los que había hace justo un año, aquel 21 de junio, en el que entrábamos en lo que el presidente del gobierno denominó como nueva normalidad. Si comparamos, vemos diferencias importantes, por ejemplo, a la hora de detectar los contagios. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, unas 12 veces más. Hace un año nuestra tasa de contagios por cada 100.000 habitantes era de 8. Hoy es de 96, pero claro, entonces salíamos de uno de los confinamientos más estrictos del mundo. Hay que recordar que estuvimos 6 semanas sin poder salir a la calle más que a lo imprescindible. Ahora estamos en un nivel medio de transmisión del COVID e importante, con un indicador a raya, el de las pruebas que dan positivo en el virus. Hoy suponen poco más del 4% del total. Hace un año ni siquiera sabíamos el porcentaje porque Sanidad ni daba el dato ni se hacían tantos tests como ahora. Recordemos que lo ideal es que no se supere nunca ese umbral del 5%, porque a partir de ahí se encienden todas las alarmas. Se considera que el virus está descontrolado.
Esa es la situación ahora mismo, las diferencias entre lo que tenemos ahora, lo que teníamos hace justo un año, y fundamental a la hora de comparar la situación es que las vacunas, Lorena, marcan la diferencia.
Y vaya si la marcan, porque hace un año, si nos hablaban de la vacuna contra el coronavirus, ni siquiera nos podíamos imaginar el escenario en el que estamos ahora. No fue hasta hace 6 meses cuando todos empezamos a hablar de Pfizer, de Moderna o de AstraZeneca. Hoy la mitad de la población española cuenta con una dosis inoculada, el 30% con la pauta completa. Los mayores de 70 años prácticamente ya están completamente inmunizados, y mientras se completan el resto de franjas, ese dato ya ha reducido el número de fallecidos y de ingresos en hospitales. Ahora mismo quedan por COVID unos 3.000 pacientes y unos 800 en UCI. Por la primavera del 2020 llegaron a pasar 125.000 y 12.000 por una unidad de cuidados intensivos.
Y hay que destacar otra cuestión más. En algunas comunidades, como en Extremadura, el 97% de los contagiados no tiene ningún síntoma. Casi no existen los infectados activos, y los pocos que hay son muy jóvenes porque todavía no están vacunados. Precisamente la vacunación sigue avanzando ahora mismo en esas franjas de edad, así que hay que esperar, cabe esperar, que las cifras también bajen. Ya se vacunan, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, los menores de 40 años. La están recibiendo también en Asturias, Cataluña, Baleares y en las islas más pequeñas de Canarias. Esta semana comenzarán en Extremadura, la próxima en Galicia, y en el resto no hay fecha fija o tendrán que esperar al mes que viene. Mientras rozamos el 30% en España de inmunizados, hoy nos hemos preguntado a qué cifras de vacunación habría que llegar para quitarnos también la mascarilla en el interior.
Cuando tengamos una inmunidad de grupo contrastada, cuando tengamos la población vulnerable y que pueda tener malas consecuencias si coge la COVID, cuando de alguna forma, pues digamos, esto ha pasado ya. ¿Eso cuándo va a ser en fechas? Pues es muy, muy difícil de conocer.
Lo explicaba en Herrera en COPE Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Las reaperturas y el fin de las mascarillas animan a pensar en viajes, en vacaciones para este verano que hoy estrenamos. Si estás esperando una buena oferta, presta atención y sobre todo reserva un hueco mañana martes a eso de las 3 de la tarde. Está comprobado que esa es la mejor hora y el mejor día para buscar chollos por internet. COPE te está dando hoy algunos de los mejores trucos para contratar unas buenas vacaciones a un menor precio. Se lo sabe todo Susana Moneo. Buenas tardes.
Sí, Antonio, hola, buenas tardes. Desde que internet irrumpió en los viajes hasta el día y la hora en que buscamos influye en el precio. Los días de más búsquedas, los fines de semana, suben los precios. El día de menos actividad, que es el martes, se abarata. Y si es sobre las 3, mucho mejor. Pero la primera premisa es no tener fecha cerrada. Ignacio lo sabe muy bien. De Erasmus en Cracovia vino a visitar a su familia por 16 euros.
El vuelo de ida, 6 euros. Me hacía una escala de 9 horas y me vi todo Londres. Pude coger 2 vuelos de vuelta por 10 euros. Estuve unas horas de transbordo en Varsovia y luego me cogí un tren.
Ha recorrido media Europa por menos de 25 euros ida y vuelta.
Pero claro, cogiéndome vuelos a altas horas de la madrugada y los días que nadie quería.
Otro truco es borrar las cookies cada vez que buscamos, porque los algoritmos detectan nuestras preferencias y no bajan los precios.
Y lo de escribir tu propio libro siempre se incluyó entre la lista de cosas a hacer durante la vida. Y la verdad es que no son pocos los que tienen ese deseo. 3 de cada 10 españoles quieren publicar su propia obra literaria. Las editoriales de toda la vida rechazan muchas de esas creaciones, pero hay mercados alternativos para los emprendedores literarios. Sefi García.
Tanto es así, Antonio, que a falta de cifras oficiales se calcula que la autoedición factura al año unos 7 millones de euros en nuestro país. Superventas como Javier Castillo o Eva García Sáenz de Urturi recurrieron a ella tras ser rechazados en varias editoriales. Lo mismo hizo Carmen Manzaneque allá por el año 2015.
Quedé finalista en Premio Planeta con la primera novela, Donde brotan las violetas. Esperaba que en aquel momento me publicara. Publican al ganador y al primer finalista. Las otras 8 novelas restantes parece que no es tan fácil.
Invierte unos 2.000 euros en autopublicarse, que confiesa va recuperando con las ventas, pero el coste de autoeditar depende de muchos factores.
De las páginas que tenga la novela, de si tiene ilustraciones, o mis portadas me las costeo yo. Si tú quieres autopublicarte sin gastar nada, pues ahí están las plataformas digitales.
Y hay numerosas opciones, cada una con sus condiciones. El caso es no dejar esa obra metida en un cajón.
Te quedas a partir de ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.